En este momento nos disponemos para recibir a Jorge Enrique Robledo, quien será moderado por el profesor Diego García, de la Facultad de Ciencias Humanas, codirector del programa de Maestría de Comunicación Política de nuestra universidad. Así que Diego puede ir acomodándose mientras vamos presentando al doctor Robledo. Él es arquitecto, profesor, político colombiano, se graduó de arquitectura en la Universidad de los Andes y fue docente universitario por más de 2 décadas. Desde 2002 hasta 2022 ocupó una curul en el Senado de la República, donde se destacó por su labor de control político y su oposición a diversas políticas gubernamentales. Fue miembro del Polo Democrático Alternativo y posteriormente fundador del partido Dignidad. En 2022 se postuló como candidato presidencial.
Buenos días, buenos para todos, para todas. Gracias al doctor Robledo por acompañarnos hoy en esta jornada en la que empezamos las discusiones en torno a temas políticos planteados por el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad del Rosario. Doctor Robledo, le cuento un poco la dinámica. Es los estudiantes han elaborado unas preguntas que yo compilé y vamos a abordar varios temas: educación, empleo juvenil, medio ambiente, participación política. ¿Sí? La idea es resolver cada pregunta entre 3 y 5 minutos. Ahí aparece el cronómetro, pero es más que conversar que un simplemente resolver, ir resolviendo preguntas. Con quienes han pasado o quienes nos antecedieron, empezamos por temas de educación, pero con usted me gustaría empezar por el tema de la participación de los jóvenes en la política. ¿Sí? Muchos de quienes convocaron hoy este evento es la primera vez que participan en una contienda electoral el próximo año, y estamos en un ambiente bastante polarizado, donde seguramente el otro año veremos que se intensifica más esta polarización. Entonces, la primera pregunta es bien concreta: ¿cómo atraer a los jóvenes a la política, a la participación política, cuando muchos sienten cierta apatía hacia este campo?
Yo creo que en Colombia hay una confusión muy grande en este sentido. En general, los gobiernos de Colombia han sido malísimos, incluido este, ¿no? Malísimos. Tanto que una de las cosas que me pone a mí orgulloso en la vida es decir que nadie por el que yo haya votado ha ganado la presidencia de la República. O sea, que nunca me he tenido que arrepentir de la presidencia de nadie. Y eso contribuye a que mucha gente entonces tome, a mi juicio, una decisión equivocada, que es decir, yo no me meto en política. No es raro que uno intente entregar por ahí una hojita y entonces el otro, que se siente muy inteligente, le dice: ¿y qué, yo con eso como? Seguro que no come. Pero sin duda que se vuelve muy importante entender una cosa, sobre todo les insisto a los jóvenes. Yo diría que el peor error que puede cometer una persona, a mi juicio, es no interesarse por la política. Porque es que si uno no hace política, otros la hacen por uno. O sea, porque si yo dijera, no, yo no me meto en política, entonces, no. O sea, la política es un hecho histórico que no deja de estar presente, no importa las circunstancias que sean, siempre habrá una controversia política y siempre habrá opiniones que A, que B, que C, que blanco, negro, no sé qué. Y todo eso lo afecta a uno y afecta a sus seres queridos y afecta a sus amigos y afecta después a sus hijos y a sus nietos y a todo el mundo. Entonces, realmente es un despiste muy grande a mi juicio, no interesarse por la política. Ahora, yo también lo entiendo. Son tantas las frustraciones, tantas las trampas, tanta la corrupción, tantas las desvergüenzas que uno ha tenido que ver en Colombia en la historia de la política de este país, que bueno, pues tampoco es sorprendente que una persona diga, yo mejor me aíslo, no corro riesgos, si no me meto ahí, que eso… Algunos dicen, no, es que eso es muy complejo y no lo entiendo, y no es verdad. Pero a los jóvenes particularmente los llamo a que se interesen por la política, repito. El que no hace política se la hace. Y cada uno de nosotros tiene su vida en juego en la política, su educación, su salud, su trabajo, todo. La soberanía nacional del país en el que uno vive también está en juego en la política. A los corruptos, para derrotarlos, hay que derrotarlos en la lucha política. ¿O en dónde los vamos a derrotar? Claro, en los juzgados también, pero eso no es suficiente. Es una confusión muy grande y tiene una cierta base material de la que yo soy respetuoso. Son tantos los crímenes y los errores y las desfachateces que han salido de la política que, bueno, alguien puede tomar la medida profiláctica de aislarse, pero yo creo que se equivoca. Se les facilita la cosa a los malos políticos en la medida en que haya menos gente participando en política. Yo me abstuve de hacer política hasta que llegué a la universidad, ¿sí? Un poco por esa misma lógica, ¿sí? En mi casa me decían, mi mamá me decía, la gente decente no se mete en política, ¿sí? Una exageración de mi mamá, sin duda, porque hay gente decente que sí se mete en política. Pero ese es el tipo de perspectiva que hay. Bueno, yo afortunadamente entré en rebeldía frente a esa opinión y llevo ya 54 años muy centrado y muy dedicado a la política y no me arrepiento de nada. Entonces, esas cosas, porque la política también es esto. Esto no es aburrido. Esto, si uno lo hace en serio y le pone un poquito de buen humor, esto es súper divertido, súper entretenido. Yo he tenido momentos de mi vida en política que los he disfrutado muchísimo.
Gracias, doctor Robledo. Usted dice, hay muchos factores que alejan a la gente de la política, ¿sí? La corrupción, los malos manejos y ese tipo de cosas, pero precisamente coincidimos, y la universidad también, con su formación crítica y en humanidades, hay que acercar a los jóvenes a la política, pero ¿cómo acercarlos? ¿Sí? O sea, más allá de decirles la política sirve, la política nos interesa a todos, ¿cómo acercar hoy a las grandes masas de jóvenes alejados de la política?
Yo no veo una fórmula. Sí, yo en lo que tiene que ver conmigo intento hacer, o de toda la vida he intentado hacer la política lo más honrada y decentemente posible, con la mayor seriedad, etcétera, que despierte en algunas personas, cuando ven las cosas que yo digo, un cierto interés por la política. Yo espero que eso haya funcionado así, pero realmente es bien difícil. Yo no encuentro fórmula para pues como ¿de qué manera los atraigo? No encuentro una fórmula precisa, ¿no? En lo que tiene que ver con mi actividad, pues hacerla en lo que yo considero la mejor manera de hacerla, porque golpeando ciertas cosas, por ejemplo, el cuento de que todos los políticos son corruptos, eso no es verdad. Que todos los políticos son unos vagos y unos perezosos, eso tampoco es verdad. Hay de todo, en la política como en todo. O sea, si uno se va y mira las profesiones, ahí también hay de todo, ¿cierto? No nos hagamos ninguna ilusión. Yo les insisto en una cosa a los jóvenes, creo que es mi argumento principal. Si uno no hace política, los demás se la hacen. Y la política se mete con uno quiera o no quiera. Entonces es mejor meterse. Ahora, no necesariamente pues dedicado a la política, es que en política se puede hacer, uno puede ser un buen ingeniero, un buen médico, lo que sea, y además de eso interesarse por la política y leer, y poder, que cuando llegue la hora de votar, no terminen el síndrome, yo llamo una cosa que es el síndrome del aleteo, que se da en la última semana de las elecciones. Es que la gente sale, ay, ¿y ahora por quién voto? ¿Cierto? No es posible que uno termine las carreras viendo a ver por quién vota. Eso hay que pensarlo bien pensado para decidirse.
Usted también en su primera intervención dijo algo muy cierto, ¿a quién le conviene que la gente esté lejos de la política, ¿no? A los políticos tradicionales, a los que, digamos, tienen capturado el Estado o el gobierno.
Yo creo que a los peores, entre otras cosas porque son más baratos los votos, ¿cierto? Sí, se pueden comprar más fácil, pero definitivamente ese es un error. Yo entiendo, hay muchas razones para esa equivocación, pero no puedo dejar de decir que es una equivocación. No les sirve a los que toman esa decisión, a él mismo, a su familia, a sus amigos, no les sirve a un país. Porque entonces, claro, es más fácil que los mediocres y los astutos y los corruptos, sí, se aprovechen de las circunstancias para coronarse como los reyes de la política y mantener el control de las cosas.
Doctor Robledo, detrás de la organización de estos encuentros hay unos jóvenes líderes de la Universidad del Rosario. ¿Qué se puede hacer para estimular el liderazgo juvenil y su participación en política?
Seguirles insistiendo en que esto se debe hacer y que, además, decirle una cosa que es con franqueza, yo llevo 54 años de mi vida muy centrados en esto. O sea, yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional, pero esa era mi manera de ganarme la vida honradamente y fui un profesor juicioso, la verdad sea dicha, pero el centro de mi vida siempre ha sido la política. Y les cuento que me he divertido muchísimo, ¿sí? Me he realizado plenamente haciendo política. Esto es mucho más entretenido y más importante que lo que uno cree. Por ejemplo, si uno quiere ser un político, un buen político, debe convertirse en una persona que conozca o entienda de todos o casi todos los problemas de la sociedad. No porque se vuelva un especialista en cada cosa. Uno en política, si la hace con seriedad, es como una especie de especialista en generalidades. O sea, yo tengo que entender de salud, de educación, de industria, de agro, de relaciones internacionales, de ciencia, de tecnología. Entonces, eso solo ya es muy emocionante, les cuento. Porque definitivamente yo creo que el órgano que más placer produce, le produce a la gente en la existencia es el cerebro, ¿no? Sí, es usar su inteligencia. Y la disfruta mucho más el que más sabe que el que menos sabe. Esos que se ufanan de su ignorancia, terribles, ¿no? O sea, ¿quién disfruta más la comida? El que sabe más de comida. ¿Quién disfruta más el fútbol? El que sabe más de fútbol. Entonces, la política, si uno lo hace con seriedad, lo obliga a interesarse en todo. Yo llego al Congreso y yo no puedo decir, no, yo aquí no opino sino sobre dos temas porque todos los demás soy ignorante absolutamente. No, yo tengo que llegar y el equipo que yo creé en el Senado fue un super equipo y yo hoy sé muchas más cosas que las que sabía antes de ser senador, pero porque me tocó participar en todos los debates de todos los tipos. Entonces, créanme que la política es un ejercicio de la inteligencia y, repito, el principal órgano de la felicidad, si se puede llamar así, es la inteligencia, lo que tengamos en la cabeza.
Doctor Robledo, uno de los temas que más convoca a los jóvenes en estos momentos es la educación, ¿sí? Entonces me gustaría preguntarle por dos temas, principalmente cómo empezar a garantizar el acceso a educación en todos los niveles, pero principalmente a educación superior y con educación de calidad a los jóvenes en Colombia.
A ver, yo no me opongo a que en Colombia haya educación privada. Pues yo me gradué en una universidad privada. Mi hermano, que es médico, es de la primera promoción de médicos del Rosario. Entonces no tengo ahí, digamos, una fobia ni nada que se parezca. Pero sí estoy convencido que la mejor educación que se le puede ofrecer a una nación es la más amplia educación pública, gratuita, ¿sí?, que garantice la democracia. O sea, yo creo que la educación privada es en buena medida una solución parcial a mi juicio, repito, la respeto, parcial a mi juicio, porque no hay toda la educación pública que debería haber. Entre otras cosas, porque la educación privada tiene una limitación que es bien grande, que todos conocemos. Es que la educación es un bien muy costoso, cada día es más costoso. La educación es una economía de costos crecientes, ¿sí? Entonces, en la medida en que la educación pública no alcanza y de buen nivel, pues entonces la gente se tiene que mover hacia la educación privada y normalmente hacia las educaciones privadas más baratas, porque lo que es normal en una sociedad como la nuestra es que la gente no tiene plata de sobra con qué pagar las mejores educaciones privadas. Este es uno de los problemas graves, es de la estructura de Colombia, que tiene un fondo que quiero comentar, que es una cosa que en estos días escribí un artículo. Yo escribo para la prensa cada 8 días un artículo, y en estos días publiqué uno que lo llamé Colombia y el síndrome de la cobija cortica. Entonces les explico qué quiere decir eso y verán que es muy de fondo y es muy cierto, así suene como amable. Ustedes conocen la historia, la cobija cortica, ¿qué sucede? Si yo me tapo arriba, se me enfría abajo, y si me tapo abajo, se me enfría arriba. Entonces, ¿cuál es la solución de la cobija cortica? Pues agrandar la cobija, comprar una cobija más grande o agregarle lo que sea, ¿cierto? ¿Cuál es el problema principal de Colombia? La base de todas nuestras tragedias que está, tenemos un capitalismo de $7,000 por habitante. Eso es una miseria, no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el síndrome de la cobija cortica? Que si yo aumento el gasto público en salud, se me destapa educación. Si hago unas vías grandes, se me quedan las chiquitas sin esto. Si mejoro un puerto, entonces el otro no lo mejoro. Y ese es nuestro principal problema, ¿cierto? Y eso se subsana en educación con educación privada. Pero un porcentaje muy grande de la educación privada, eso hay que decirlo con toda franqueza, es de costos muy bajos. Que, por supuesto, las cosas no se hagan. Yo estudié en un colegio privado de muchacho. Y no se me olvida un cuento del profesor de física que sacaba una campana neumática y nos decía: si esta campana estuviera buena, haría tal cosa, pero como está dañada, hace lo contrario. No había con qué reemplazar la campana. Entonces nos tocó creerle el experimento, no porque nos lo demostró en el experimento, sino porque nos echó un cuento. Ese es un poco el enfoque que yo tengo en esto, ¿sí? Y bueno, esa es una de las luchas que tenemos que dar para que al final la educación privada que haya, que siga existiendo, sea la más escasa posible, ¿sí? Y la gente pueda ir a la educación pública, ¿sí? Y ojalá se queden estudiando en Colombia, por lo menos el pregrado, ¿cierto? Ahora, si se van al exterior también está bien, tampoco me opongo a eso, pero este es como el enfoque que yo tengo de ese tema de la educación. Es que es demasiado importante para que quede a la suerte de un padre que gana un salario mínimo o que, bueno, que ganaba un poco más, pero perdió el empleo y entonces tuvo que sacar al hijo de la universidad porque no pudo pagar el semestre siguiente o ese tipo de cosas que me parecen dramáticas.
Y en ese sentido, ¿qué podría hacer el Estado entonces para fortalecer la universidad pública en términos de calidad y cobertura principalmente?
Tendría que trasladarle la mayor cantidad de recursos posibles, ¿sí? Obvio, el Estado tendría que trasladar la mayor cantidad posible de recursos. Por ejemplo, que no nos pase lo que nos está pasando en este gobierno. Aquí yo preparé esto juiciosamente ayer, este evento. Y entonces, cuando uno mira cómo se están moviendo las cosas de la ciencia, entonces, miren ustedes cómo ha ido descendiendo el presupuesto en los últimos años, ¿sí? 2023, 582 mil millones. 2024, 413 mil. 2025, 313 mil. Y se está proyectando 121 mil millones. O sea, ahí hay un desenfoque del gobierno, pues es obvio. Pero también vuelvo con mi cuento del síndrome de la cobija cortica, ¿cierto? Ahora, hay cosas que no se debieran castigar. Habría que buscar reducir el gasto en otros aspectos, porque reducirlo en educación y en ciencia y en conocimiento es un ataque de muerte al futuro de un país. Y en eso sí que estamos mal y subdesarrollados. Si ustedes miran, por ejemplo, qué es lo que exporta Colombia, fundamentalmente lo que exportamos son materias primas agrícolas y mineras. O sea, los países desarrollados del mundo, del corte de Colombia por su extensión y esto, son los países que están metidos en el mundo de la ciencia y la tecnología compleja. O sea, Corea y China eran más atrasados que Colombia en 1960. Hoy ya nos pasaron y además cada año nos sacan una ventaja todavía más grande. Pero porque se metieron desde por allá del medio siglo, del siglo XX, en la idea de vamos a industrializar y a desarrollar estos países. Ciencia y tecnología compleja, ciencia y ciencia y ciencia y ciencia y ciencia. Y aquí de eso ni se habla, ni se habla. Es que esto es inaudito, esto no es tema de conversación en Colombia. Yo conocí a algún directivo de una universidad privada muy importante que regañó a un profesor, porque el profesor, que era un profesor muy importante, le dijo: hombre, tenemos que ver cómo mejoramos esto de verdad, la educación y eso. Y el otro le dijo: no, eso de la ciencia, eso es cosa para los gringos y para los alemanes, nosotros qué nos vamos a meter en esas cosas. Esa idea existe, que no la digan en público es otra cosa, pero estén seguros que esa idea existe en Colombia. O sea que, en estos días le vi a un exministro de Hacienda un artículo a convencernos de que Colombia va muy bien. Y citó un poco de números ahí, ¿no? Capitalismo de $7,000 y vamos muy bien, hágame el favor.
Pues los temas de educación, ciencia, interesan mucho a los jóvenes precisamente. ¿Y qué hacer entonces con instituciones o entidades como el ICETEX o el mismo Ministerio de las Ciencias? Que mal que bien eran las instituciones que venían apoyando la educación, el acceso a educación superior, el desarrollo científico en el país.
Ya comenté lo del presupuesto de ciencia, pero el error de Petro en los asuntos del ICETEX es garrafal. Es garrafal. Y todo en nombre del cambio, que es que yo quiero mucho al pueblo, y eso es, ahí están son los oligarcas. ¿Esto qué es, Ula? Un Estado que no cumple con su deber de tener más educación pública tiene que atender las necesidades por lo menos de una parte de la educación privada. Y ese que dice que es el gobierno del cambio, ¿de cuál cambio? ¿Para dónde es el cambio? Y eso disfrazado pues de que es que yo soy revolucionario y yo solo le ayudo a los pobres y los demás no sé qué. Demasiado primitivo una concepción como esa. Sí, y entonces clavarle la tasa, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Mi hermano estudió con crédito del ICETEX, ¿sí? Y nosotros no éramos de una familia pobre, ¿sí? Pero sin embargo hubo esa necesidad de hacerlo. ¿Y cómo así que les cambian las condiciones a la mitad de la carrera? Eso es inaudito, eso es un crimen. Y lo menos que deberían establecer es que se cambian las normas con los nuevos, pero hacerle una emboscada a un muchacho que va en la mitad de la carrera con unas condiciones y cambiárselas, como así, ¿verdad? Y eso a este país se lo traga como si fuera un asunto, pues, de menor cuantía. No puede ser, ¿cierto? Ahora, repito, tenemos de todos modos de base el síndrome de la cobija cortica, pero eso también exige atenderlo con seriedad y con rigor y actuando como se debe actuar. Esto no puede ser al que más matonía a los demás, porque así, eso ¿qué tiene que ver con la democracia una conducta de esas? Que es lo menos que se le pide al presidente de la República, que tenga una actitud democrática frente a las cosas, inclusive a las que no le gusten, porque esas también, si se van a desmontar, hay que desmontarlas con una visión democrática de las cosas. ¿Qué culpa tienen los muchachos que tenían créditos en el ICETEX? Cuando ellos entraron ahí, ¿quién criticaba eso? ¿Quién nada? O sea, eso fue una opción que les dieron en la vida. Es lamentable realmente esto.
Doctor Robledo, otra preocupación latente entre los jóvenes es el mundo del trabajo, ¿sí? Hoy los jóvenes profesionales, la mayoría de las ocasiones su primera experiencia laboral, cuando la consiguen, porque hay mucho desempleo juvenil, ¿cómo mejorar las condiciones y los factores de ingreso de los jóvenes al mundo laboral?
Miren esta cifra. Yo soy juzgado, como yo fui profesor toda la vida, estuve noche hasta tarde preparando el tema de hoy, porque me gustan las cifras y no tengo buena memoria, ¿cierto? La tasa de desocupación de los jóvenes en el 2024 fue de 17,4%. O sea, bastante más alta que el promedio nacional. Esto es un crimen. Esto es un crimen. Y esto se ve, es que aquí nos hemos ido acostumbrando a todo. Entre otras cosas porque la élite colombiana en general está convencida que el país va bien si a ellos les va bien. Esa es la idea más poco democrática que yo me puedo imaginar. Y a los que les va mal es culpa de ellos. Eso lo he oído decir mil veces. Es que no les gusta trabajar, es que no madrugan, es que son perezosos. ¿Y a usted por qué le vaya? No, porque yo sí soy un genio, yo sí, ¿cierto? Y no entienden que resulta que es que hay unos que tenemos unas oportunidades que otros no tienen. ¿Sí? 5 millones de colombianos en el exterior, y eso no es tema de conversación en Colombia, eso no lo ven como un problema. Un día, un director de un medio de comunicación me dijo, ¿y usted por qué se queja con eso? Mire que nos mandan las remesas. Hágame el favor, hola. ¿Qué futuro puede tener un país, mis queridos jóvenes? Bueno, y a los no tan jóvenes también les digo, ¿cierto? ¿Sí? Si el país se convierte en un país de niños y de ancianos. ¿Quién crea la riqueza? ¿Quién la consume? Bueno, y esta es la cifra. Y si nos vamos a los ninis, tenemos 2,5 millones de jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan. ¿Qué futuro tienen estos compatriotas? ¿Y qué futuro tiene el país como un todo, que es al final lo que a mí más me preocupa? Porque si el país como un todo no progresa, esto se nos vuelve como una especie de leonera, aquí viendo a ver los sobrevivientes cómo hacemos y cómo nos abrimos camino a codazos y despreciando a los demás. Y entonces no nos sentimos tampoco orgullosos de ser colombianos. Aquí hay un número grande de colombianos que les da vergüenza ser colombianos, porque eso se los han inculcado. Es que el grado de formación de este país es una cosa sorprendente. A mí no se me olvida una señora que un día, hablando de estas cosas, me dijo, pero es que, senador, ¿cómo va a salir bien un país adelante si es que nosotros somos un revuelto de indios, negros y españoles? Ni siquiera alemanes, senador, ni siquiera alemanes, españoles. O sea, racismos en pleno siglo XXI. Esa señora era más o menos ilustrada. Bueno, y esto, claro, ya estas cosas no se mencionan casi porque la gente ha ido volviéndose viva y ahí sabe que hay cosas que ya no se pueden decir, ¿cierto? Pero ese es el tipo de líos que estamos padeciendo.
¿Qué hacer? Usted lo menciona, los ninis, porque hablamos de los que están en la universidad, los que llegan al trabajo, pero ¿qué hacer con ese 2 millones, un poco más, de población?
A mí me toca ahí volver, y me excusan la insistencia, toca volver a la enfermedad de la cobija cortica. Está en la base del problema. Aquí no hay soluciones mágicas, nada tiene soluciones mágicas. La magia no existe, nunca ha existido. Esos son cuentos de las películas. Entonces, si nosotros no somos capaces de encarrilar el país en la dirección correcta, no para arreglarlo de un día para otro, todo aquel que diga que es un mago que arregla este país en 24 horas, pues está cañando. Yo en eso no le jalo, aun cuando sé que eso me cuesta unos votos. Pero bueno, esa es la vida. Entonces, claro, tenemos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, que no se roben lo que se están robando. Porque entonces, harto subdesarrollo, harto bajo ingreso, y se roban, no recuerdo la cifra, pero el porcentaje es inmenso. Yo ese tema de la corrupción lo he estudiado mucho, en mi último libro que se lo recomiendo para entender todo esto, se llama Sin pelos en la lengua. El libro está muy dedicado a esta discusión. ¿Por qué somos tan subdesarrollados si no somos un país de imbéciles? ¿Por qué somos tan subdesarrollados si tenemos un territorio de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, todos los climas, 2 mares, es la mejor esquina de América? Es que tenemos unas condiciones privilegiadas, ¿y por qué no nos desarrollamos? Ni se ve ningún desarrollo hacia adelante. Petro no va a dejar nada que tenga que ver con el desarrollo del país, pero los gobiernos anteriores tampoco. Ciertos desarrollos, y claro, hay que defenderlos y protegerlos y cuidarlos. Entonces aquí nos toca no perder de vista esto y bueno, y hacer esfuerzos pues por las cosas remediales que podamos hacer, ¿no? Por ejemplo, debería haber, y en este gobierno más que en ninguno otro, según su retórica, una actitud de antiderroche, antiespilfarro. O sea, lo mínimo de una familia medianamente sensata que no tiene grandes ingresos es que es austera. Sí, es que el padre no compra los zapatos más caros del mercado, ni el vestido mejor, ¿cierto? Ni van a discoteca los fines de semana. ¿Y por qué? Porque es una familia seria que está preocupada por la suerte de sus hijos. Pero esta cosa es, el gasto público en Colombia es una desproporción. El grueso de las alfombras, de las cortinas, de todo. Este gobierno da un pésimo ejemplo en esto. Burocracia a la lata. ¿Para qué? Para que vote por un determinado candidato. Burocracia improductiva. Yo estoy de acuerdo con la burocracia productiva, pero esto lo han ido llenando de gente que no la ponen ahí a trabajar, sino a que le mame al Estado para después convertirla en carne de urna. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo inmenso también. Entonces son un montón de factores, pero la cobija cortica no se las puede olvidar, profesor, porque esa es una parte muy, muy, muy importante. Lo de la corrupción ni se diga. ¿Cuántos escándalos de corrupción van en este gobierno? ¿Cuántos en los gobiernos anteriores?
¿Cómo ampliamos o cómo agrandamos la cobija?
De entrada, yo lo vengo planteando hace más de 20 años, no se puede en el libre comercio. No se puede, hay que decirlo con toda franqueza. Yo sé que esto es muy impopular decirlo. Los TLC se hicieron para que Colombia no se desarrollara. Tengo eso probado hasta la saciedad. Cuando empezó la apertura de César Gaviria, ahí lo cito en el libro que les acabo de anunciar. Tengo no sé cuántas citas de exministros de ese momento, o sea, de gente del establecimiento colombiano diciendo, nos van a destrozar la economía. ¿A quién se le puede ocurrir que Colombia pueda competir de igual a igual con un país como Estados Unidos que tiene una economía 80 veces más grande que la de nosotros? ¿Quién de ustedes toleraría que a un hijo suyo se lo metieran en un ring y el contendor fuera 80 veces más grande? Y además las barras, claro, no entrenó, ¿no? ¿Cierto? Despiértese, pilas, que mire que le van a dar en la jeta. O sea, es un modelo económico. En esto me detengo en el libro. Yo sé que esto perturba en Colombia. Llevamos 80 años haciendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional, al pie de la letra. La apertura de César Gaviria, eso de Virgilio Barco, mejor, y César Gaviria. Eso lo explicó Abdón Espinosa Valderrama, que es uno de los ministros de Hacienda más importantes de la historia de este país. Ningún revolucionario ni nada que se parezca a un liberal dijo, esta apertura nos la impusieron o no nos prestaban la plata de un crédito Challenger del Banco Mundial. O sea, fue una extorsión para meternos en eso. Y Colombia pasó de importar 500.000 toneladas de productos agropecuarios a 15 millones. Si no podemos producir ni agro, ¿qué vamos a producir en industria? Que es lo más complejo de todo. Y este gobierno que es el del cambio se hace el pendejo. En la campaña electoral, en el programa, puso que renegociaran el TLC, y lo primero que hizo su ministro de gobierno en la semana que se posesionaron fue ir a una entrevista con Yamil Amada, así que no habría renegociación de los TLCs. Me excusan que yo sea tan franco en mis cosas, pero es que estas son las realidades. O sea, o encontramos cuál es la realidad en la que estamos, o aquí nos vamos a quedar cada 4 años con alguien metiéndonos la mentira que él tiene una fórmula mágica que esto lo va a arreglar, así no. Aquí hay problemas estructurales. Y ojo que no estoy hablando de socialismo, ni de comunismo, ni nada de eso. Estoy hablando de capitalismo. O sea, la pregunta del millón es, ¿por qué el capitalismo colombiano es tan subdesarrollado? ¿Por qué es de $7,000? Los países desarrollados están de 50,000, 60,000, 80,000. China está muy bajito, como un poco más de 10,000, pero bueno, uno los ve hacia el futuro. Corea tampoco es de los más altos, pero uno los ve hacia el futuro en la dirección correcta. ¿Aquí cuál es la dirección correcta? En estos días se creó una de las últimas industrias, se quebró una de las últimas industrias que había en el Valle del Cauca, y eso ni el menor sentido pésame, nada. Me imagino que en privado algunos dirían, claro, esos vagos que no trabajan y no hacen las cosas bien, ¿cierto?
Me quería devolver a los porcentajes, al número de los NINI, pero con esta última intervención, ¿cómo acercar a los estudiantes, vuelvo y digo, al desarrollo económico del país? Hoy sabemos que la tecnología, que los emprendimientos es un lugar importante donde coincide la educación, donde debe coincidir el sector productivo. ¿Cómo acercar a los jóvenes a esa formación para contribuir al desarrollo?
Sobre eso digo dos cosas. A los jóvenes pedirles que sean los mejores estudiantes que puedan ser, para que salgan preparados de la mejor manera, ¿cierto? Para contribuir positivamente con el país. O sea, que el que sea ingeniero sea un buen ingeniero, el que sea un buen abogado, ¿cierto? Que se apunten en el bando de los honrados. O sea, a ser buenos colombianos, esa es la invitación que yo le hago a los jóvenes. Y más o menos todos sabemos en qué consiste ser un buen colombiano. Y que el día que salgan a trabajar, trabajen duro. Que ojalá no se vayan de Colombia, sobre todo si son de los mejor preparados y de los mejor, más inteligentes, ojalá no se vayan. Claro que si se quieren ir, están en todo su derecho. Pero aquí este problema de que se nos está yendo la gente es un problema de una gravedad inaudita. Yo les cuento, a mí nunca se me pasó por la cabeza irme de Colombia. Claro que cada uno piensa como quiera, sí, y soy respetuosísimo de eso. Y este es parte del problema que tenemos, no es un cuento, mis queridos jóvenes. O sea, o nos comprometemos con el país o quién carajo saca este país adelante. Esa idea del individualismo, ese ramplón de que es que yo soy yo, los demás no me importan y no sé qué, y si se más, y yo. ¿Y el país qué? Y si voto por alguien es porque pregunté ya, ¿y a mí cómo me va, doctor, si voto por usted? Ese es un tema que creo que es el principal, o sea, bregar a ser un buen ciudadano, un buen estudiante, un buen trabajador, un buen colombiano. Pero la otra cosa que creo yo que tiene, que es parte crucial a mi juicio, y claro, es la opinión de un político que lleva 54 años en esta lucha, interésese por la política, ojalá. No necesariamente a convertirse en un político profesional o en un senador, no, pero interésense por la política y participen en política. Porque este país solo podrá resolver sus problemas si cambiamos el rumbo de la dirección del Estado, de otra manera es imposible. Nadie, ni Superman traído aquí, solito, puede arreglar este país. O sea, seamos buenos ciudadanos, los mejores que podemos ser, pero al mismo tiempo, ese buen ciudadano, que ojalá nos interese la política, estudiémosla, entendámosla, por lo menos para que no nos engañen, ¿ola? Es que da piedra que a uno le engañen, ¿o no? Y si usted no se interesa por la política, pues lo engañan inevitablemente, porque la política está llena de vivos. Hay que ver cómo se pavonean y todos tienen la fórmula mágica. Y de estas cosas no hablan. Sí. Entonces yo haría ese par de recomendaciones, o sea, sea un buen ciudadano en todo el sentido de la palabra, el mejor que pueda hacer, y al mismo tiempo interésese por la política y aporte su granito de arena, así sea que 4 años nomás piense bien por quién vota y que ese voto se lo dé al que es. Sí.
Otro de los grandes temas que interesan a los jóvenes es el medio ambiente y el desarrollo sostenible. ¿Sí? Aquí hay varias preguntas. Una es, ¿cómo apoyar precisamente esas campañas, esos intereses de los jóvenes por la protección del medio ambiente, un desarrollo sostenible, que muchas veces puede ir en contra del mismo desarrollo económico.
Mi primera lectura sobre asuntos ambientales es de 1972, de un amigo mío, un profesor, yo era estudiante, profesor en Palmira, en la sede de agronomía, Hernando Patiño. Desde ese día tengo un interés por el ambiente, y después en la universidad estudié esos temas y llegué a la Comisión Quinta del Senado, y esa es la de asuntos ambientales, o sea que ahí he estado, he publicado unos cuantos artículos sobre eso, estoy bregando a terminar para mitad de año, poco después un libro sobre este tema. Y ese es un tema importantísimo, pero yo les quiero decir también con toda franqueza, si en algo engaña a este gobierno, sistemáticamente es en ese tema. Ya tenemos ahí una dificultad grande, es que ese es un problema que yo no creo que sea nacional de Colombia, se estudia poco. O sea, hay la idea de que los que se estudian son los bobos, los que no, los aburridos, ¿no? Que es que no les gusta el fútbol, ni saben bailar y todo, y el gafufo del curso y ese tipo de vainas que nos han tocado a todos. Y ese tema ambiental es un tema de altísima complejidad, y más cuando uno tiene un presidente como Gustavo Petro dedicado a decir falsedades sobre eso. Pero ni de chiripa lo coge uno en una verdad. Claro, porque Petro es una persona que tiene esta característica, me excusan los que hayan votado por él, pero yo soy franco en mis cosas, una palada de verdad y una volquetada de cuentos. Entonces, es verdad que existe un problema grave en el mundo que se llama el cambio climático y hay que hacer una transición energética, yo de eso puedo hablar una hora o dos horas. Pero es falso que el principal problema de Colombia sea eso, hola. ¿Saben cuánto CO2 le aporta Colombia a los gases de efecto invernadero? El 0,2% del total del mundo. Este es un país tan subdesarrollado, mis queridos jóvenes, que ni CO2 produce. La mayoría de los gases de efecto invernadero que produce Colombia se originan en la deforestación. ¿Habrá algo más primitivo que coger un machete o un hacha y tumbar un árbol? Claro, porque al tumbar el árbol se libera el carbono, ¿cierto? Y la otra parte importante de ese 0,6% lo pone el metano, que es la digestión de las vacas. Y este personaje nos sale con el cuento de que ese es el principal problema de Colombia. No, el principal problema de Colombia es el subdesarrollo, entre otras cosas, para atender los efectos del cambio climático. O sea, una parte muy grande de los efectos del cambio climático tiene que ver precisamente con los problemas de la deforestación. Y el año pasado fue malísimo en deforestación. El primer año a Petro le fue bien en el gobierno, pero el año pasado fue otro desastre. Y la deforestación está muy vinculada al subdesarrollo, el subdesarrollo de los pobres y el subdesarrollo de los ricos. Entonces, ese es un tema que los invito a que lean con todo cuidado, que lo estudien. O sea, voy a decir una brusquedad. Yo creo que no tenemos derecho a la ignorancia. O por lo menos debemos esforzarnos. Y les prometo, cosa más divertida que entender las cosas. O sea, la felicidad que uno siente cuando el otro no lo logra engañar, eso es un placer casi sexual. Sí. Claro, que uno le puede decir al otro, oiga, señor, eso que usted está diciendo no es atinado, no es correcto, usted está equivocado. Y entrar en el debate y conversar y ojalá convencerlo. Esto, hagan un esfuerzo y mírenlo. Que el principal problema de la humanidad es el cambio climático y tenemos miles de millones de seres muriéndose de hambre. Hay una cosa que he descubierto en estos días de las investigaciones sobre estas cosas del ambiente. Yo no sabía eso. Se lo leí a un profesor de la Universidad Nacional, que en este momento se me escapa el nombre, una eminencia de ese tema ambiental. Entonces el señor explica que hay dos tipos de ambientalismos. El ambientalismo vulgar y el ambientalismo complejo. El ambientalismo vulgar solo ve problemas ambientales en las plantas y en los animales. O sea, no incluye los problemas ambientales de los seres humanos. Yo tuve un estrellón un día con don Gustavo Duro en la campaña electoral pasada y con sus amigos, porque yo dije, bueno, ¿y el medio ambiente de los seres humanos cómo es? ¿Cómo es el tema ambiental en el caso de los seres humanos? O sea, ¿el hambre no es un problema ambiental de los seres humanos? Las casas que si hay un temblor se caen porque no tienen los hierros suficientes, ¿no son un problema ambiental de los seres humanos? ¿Que los pobres deforesten por un problema de hambre no es un problema ambiental de los seres humanos? También de las plantas, claro, y de los animales. Bueno, y entonces lo que explica este profesor, ¿cierto? Carrizosa se llama, ¿sí? Dice, es que hay dos tipos de ambientalismos. Entonces yo estoy un poco en una campaña de decir, no, aquí el problema ambiental también es de los seres humanos. ¿O qué, profesor? Sí, creo yo. Cada vez estoy más seguro de eso. ¿O no es un problema ambiental que una familia de 8 personas o de 6 personas viva hacinada en una pieza de 3x3 y tengan un inodoro para 20 familias? ¿Ese no es un problema ambiental? O sea, el mal olor, los malos olores no son un problema ambiental. ¿O no son porque hay unos que no lo padecemos? Aquí tenemos una discusión en este momento grande. Nos quedamos sin agua un año, no sin agua, pero sin un racionamiento grande. Porque algún alcalde, y prefiero no mencionar el nombre para no insistirlo, no se le dio la gana hacer la etapa 2 de Chingaza. Y ya salió a oponerse otra vez a que se haga Chingaza 2, y no hay otra manera de resolver el problema del agua en Bogotá a corto plazo que haciendo otro embalse en Chingaza. Y es mentira que entonces se acabe la Orinoquia, hágame el favor. O sea, el más que hay que hacer es un balse así de grandecito. Y la Orinoquia tiene 1.000.000 de kilómetros cuadrados en sus vertientes. Y entonces nos dicen que es mejor sacar el agua de pozos. Yo no me opongo a que se utilicen los pozos. Hay que utilizar todos los recursos. Pero para una ciudad como Bogotá, el agua que no nos caiga del cielo es un dolor de cabeza tenaz, entre otras cosas porque es carísima. O sea, la única fuente de energía, creo yo, que hay gratuita en el mundo es la de la gravedad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un montón de debates. Yo los invito a que le echen ojo a esto del ambiente, pero les insisto mucho, estudien eso con atención porque hay mucha charlatanería en eso. Mucha charlatanería. Entonces, que hubo una catástrofe en España, ¿se acuerdan? En Valencia o en no sé dónde, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, el cambio climático. Y resulta que la primera de esas catástrofes ahí en ese sitio sucedió como en 1500. No, ningún problema del cambio climático. O sea, si usted está en una vertiente y se le viene un aguacero porque pasan sin necesidad el cambio climático, llueve en el mundo desde hace milenios, el cambio climático es una cosa nueva. Y si usted llena de casas la parte de abajo del sitio de donde puede bajar la creciente, pues se le inunda. No, es que no han debido a poner la casa ahí. Como Armero, Armero no es un problema del cambio climático, el desastre. No, es que ahí no lo han debido poner, pero bueno, eso era en el siglo XIX, nadie tenía por qué saberlo. Pero si alguien vuelve y construye Armero en ese sitio, lo que es un irresponsable. Y no es un problema del cambio climático. Es un problema de que el volcán hizo una erupción, descongeló las nieves perpetuas del Ruiz y bajó la avalancha por donde tenía que bajar. Era imposible que bajara por otro sitio.
Usted ha dicho que, y es así, el medio ambiente o el tema del medio ambiente es bastante complejo. Hay muchos intereses además. ¿Usted cree que las universidades o las instituciones educativas deberían formar en ambiente a los jóvenes o a quienes pasan por sus espacios?
Yo diría que sí, el problema es que, profesor, yo he sido muy dudoso de que haya que a los jóvenes haya que enseñarles de todo en la universidad. Sí, porque entonces usted empieza a debilitar ciertas cosas. Pero en este tema específico sí, ojalá existiera como, yo no diría que una cátedra exactamente, pero sí un par de conferencias. Es que con 2 o 3 conferencias se aclara este problema. Entonces, por ejemplo, quieren que la humanidad progrese y progrese y progrese y progrese, pero que no se afecte el medio ambiente. No, el progreso de la humanidad es la modificación del ambiente. Desde que nos volvimos seres humanos, todo el progreso de la humanidad está construido sobre cambios en el ambiente. Nuestros parientes más cercanos en la naturaleza muy poco modifican el ambiente, pero bueno, andan a pie y toda esa vaina, ¿cierto? No tienen carros, ni aviones, ni esta universidad, ni este edificio, ni este micrófono. Entonces es bien interesante mencionarlo. Entonces yo sugeriría que ese tema del ambiente, si lo van a tratar en las universidades, consigan un ambientalista serio que entienda esto y les dé los principios básicos de cuál es el problema ambiental y cómo estamos presos de eso. Yo doy un argumento para defender pues el progreso de la humanidad, doliéndome muchísimo todo lo que me duelen los daños ambientales, créanme que a mí eso me duele muchísimo. Y lucho porque eso no suceda. Pero tengo un argumento que yo creo que es como una bala de plata. ¿Sí? Que es que en 1800, es que estuve, la semana pasada estuve en el Valle con más de 100 trabajadores de la caña de azúcar, dirigentes sindicales, hablándoles de este tema del ambiente. Entonces, tal vez el mejor argumento que les di fue este, por lo menos para mí es el mejor. En 1800, los seres humanos en el mundo éramos 1.000.000.000. O sea, como casi 200 mil años para llegar a 1.000.000.000. Y en 200 años llegamos a 8 mil. Buena parte del problema ambiental es que somos un montón. Obvio, ¿cierto? Pero yo sobre ese montón que somos, siento una cierta satisfacción. Que seamos 8 mil es lo que me garantiza a mí que yo haya existido. Que mis nietas hayan existido. O sea, estamos montados en el lío de que somos seres humanos. Entonces, aquí el problema no es dejar de cambiar el ambiente, el problema es cómo lo hacemos de la mejor manera, ¿cierto? En un proceso. El Támesis y el ¿cómo se llama el río de París? El Sena, hace 200 años o 150 años, eran una cloaca. Pero una cloaca infecta, nadie se atrevía, y eso que en esos días nadie se bañaba y nadie se le arrimaba al río. Bueno, hoy se puede nadar en esos ríos. O sea, la solución al problema ambiental no está en el subdesarrollo, sino en el desarrollo bien aplicado y bien entendido como debe ser. Creo que me alargué demasiado.
Tranquilo, doctor. Yo voy a hacer la última pregunta para darle espacio al auditorio a las preguntas. Y la última pregunta es más general, es ¿qué papel cree usted que deberían desempeñar los jóvenes no solo en la próxima campaña política, sino en la política?
Yo diría que en la política y en la vida, el principal papel de los jóvenes, me van a excusar porque me estoy retratando a mí mismo, sería luchar por cambiar este país. Creo yo. Sería lo más edificante para los jóvenes, para los hijos de los jóvenes, los nietos de los jóvenes, las familias de los jóvenes, o sea, salir del subdesarrollo nacional. Es que la casi totalidad de los problemas de Colombia son por el subdesarrollo. Las economías de mercado todas tienen problemas, ustedes van a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, y hay mil líos, eso. O sea, yo no estoy planteando una fórmula mágica para eliminar los problemas, pero sí se trata por lo menos de reducirlos y entender una cosa, es en el progreso donde están las soluciones. No en el subdesarrollo. Lo menos que una sociedad, que un Estado debe ofrecerle a su gente es que tengan empleo. Es que no estamos pidiendo cosas del otro mundo tampoco. O sea, que cuando terminen sus estudios, bueno, primero que tengan dónde estudiar. Es lo mínimo. Y que el día en que terminen sus estudios haya un empleo. Y que bueno, que no sea para el otro día, pero que en un plazo más o menos prudencial, y que si pierde un empleo aparezca otro. Estas cosas suceden en muchos países del mundo. Yo creo que ese debería ser el esfuerzo mayor de los jóvenes, pienso yo. Ahora les quiero insistir, súper entretenido. Yo no me quejo de nada, no vayan a creer que esto es aburrido y todo. Esto es súper entretenido. Repito, los que más se divierten son los que mejor entienden las cosas. Créanme que es así. Yo, por ejemplo, en fútbol poco me entretengo porque no entiendo nada. ¿Cierto? Porque bueno, por razones de la vida no pude, mi papá era súper hincha del fútbol, pero yo no, pues, en tantas cosas que tengo no puedo serlo, ¿cierto? Pero eso no lo veo como una virtud mía, no, es que yo soy un vivo, yo de fútbol no sé nada, no, lo lamento, no me alcanza el tiempo. ¿Sí?
Bueno, si tenemos preguntas del público para el doctor Robledo.
Bueno, doctor Robledo, pues primero que todo, muchas gracias. Aquí se ha tratado mucho de temas de desarrollo, de progreso, de participación política, transición energética, que son fundamentales para el país, evidentemente. pero también se me genera la duda con respecto a una temática que ha estado muy en boga, pues desde toda la trayectoria política del país, pero sobre todo en tiempos recientes, en el debate político, que es con respecto al tema de la violencia, del conflicto. Entonces, ¿cómo tratar la problemática que se vive en el Catatumbo, que se vive en el Cauca, que se vive en Buenaventura, en el Meta? ¿Cómo enfrentar estos rezagos que tenemos de la violencia, del conflicto armado, pues de cara a que el país pueda realmente progresar y llegar a la paz que se nos ha prometido y que nunca hemos podido verdaderamente alcanzar?
Empiezo por contarles esto. Yo les decía que yo me formé políticamente a lo largo de 1971, por lo menos las bases de lo que soy las asumí ahí, y la decisión de dedicarme a la lucha política como servicio público es de diciembre del 91. Pero ese fue un año de grandes movilizaciones estudiantiles, y en ese momento estaban recién creados en Colombia varios grupos guerrilleros. Y yo me le apunté, fue a la política, en la lucha por cambiar a Colombia, porque este país era un desastre en 1971. Y ojo, había una cosa que a uno le ponían ahí como una tentación, es a la lucha armada. Y el que no vaya a la lucha armada, lo que pasa es que es un cobarde y un miedoso y no es verdad que quiera cambiar a Colombia. Y a mí me tocó resolver esa contradicción. O sea, cuando yo tomo la decisión al final del año, entre las decisiones que tomé fueron como tres o cuatro. Primera, defensa de la soberanía nacional, rescatar la soberanía nacional perdida. Segundo, no salir de la órbita de Estados Unidos y pasarnos a la órbita de la Unión Soviética. Tercera, industrializar a Colombia, y los empresarios caben en el proyecto, porque hay que crear empresas, entre otras cosas. Y no a la lucha armada fue la decisión que tomé. No crean que me resultó fácil, porque la presión era inmensa. Porque el discurso que había es el que no se va a la lucha armada, lo que pasa es que es un cobarde, es un miedoso, no es verdad que esté por cambiar el país, etc. Bueno, a mí me alegra mucho haber acertado en esas cuatro cosas. Y sin duda esa es una violencia que le ha hecho un daño descomunal al país. Llevamos 60 años en eso. El padre de Ruiz hizo una frase que yo creo que es la mejor que se ha hecho sobre este tema de esa violencia. Dice él, es una violencia que no arregló nada y empeoró todo. Esa es de las frases más profundas que yo haya visto. No arregló nada y empeoró todo. Entonces, la primera cosa que tenemos que aclararnos. Y en eso se está equivocando muchísimo Gustavo Petro. Porque él estuvo en el M-19. Se equivocó cuando se fue para el M-19. Acertó cuando el M-19 se salió de la lucha armada. Y es el colmo que entonces ahora de presidente ande embelleciendo unos procesos que fueron unas inmensas equivocaciones. Eso es el colmo de la incoherencia. Ojalá no vaya a haber por ahí algún muchacho confundido que le oiga un discurso de esos y diga yo me apunto y me voy para allá. Es una irresponsabilidad suprema sobre ese tema. Entonces esa es mi visión. Ahora, yo al mismo tiempo soy de la lucha, creo en la lucha social. O sea, yo he organizado, yo llego al Senado por una cantidad inmensa de luchas agrarias en las que participé en la dirección, con marchas, un paro cívico nacional hicimos una vez, defendiendo a los cafeteros porque les iban a quitar las tierras. Lo hicimos campesinos, indígenas y empresarios cafeteros. ¿Y saben quién fue el respaldo súper clave? La Iglesia Católica de Colombia con sus obispos a bordo. Entonces yo creo en la lucha, pero lo de la lucha armada, eso es un desastre. Y en eso se está, repito, equivocando Gustavo Petro. Ojalá no convenza a nadie de que eso fue un acierto inmenso, esa cosa, porque nunca lo fue. Y él nunca deja eso claro. Sí, ¿cómo así que homenaje a la espada de Bolívar? Es que el homenaje no fue a la espada de Bolívar, sino a la decisión del M-19 de levantarse en armas contra el Estado y empezar robándose la espada de Bolívar. Esa es la historia de esa espada. Y después que entonces, que homenaje también al sombrero de un guerrillero, ¿a cuenta de qué? Por haberse equivocado un poco de años estando en el monte. Y también entonces anda, que es que otro homenaje a la sotana del padre Camilo Torres. No, el padre Camilo Torres también se equivocó, ahora seguramente él tenía buenas intenciones y cosas de esas, y en esos días esa era la idea dominante. O sea, lo raro era no meterse ahí si uno quería cambiar el país. Pero que a estas horas se ande en eso es un error demasiado grave a mi juicio.
Buenos días, doctor Robledo, me paro para que usted me pueda ver. Mucho gusto, mi nombre es Jerome. Tengo una pregunta para usted, de acuerdo a los jóvenes. Y es que quería preguntarle su opinión sobre la reforma pensional recientemente aprobada, teniendo en cuenta que tiene un impacto directo pues, en nuestra generación, en los jóvenes. Esto pues teniendo en cuenta que nos obliga a cotizar, digamos, en un régimen de prima media combinado con el factor de estar en una baja natalidad. Entonces quería preguntarle qué piensa usted, si estuviera en sus manos, si la cambiaría, si hiciera algo con eso.
Esta es una de las peores tragedias de la juventud colombiana. Mire, los que estamos en esta lucha hace muchos años, incluidas las centrales obreras, nunca permitimos que se hiciera esa reforma pensional. En la lucha, en las movilizaciones democráticas, en los discursos, en todo. Llega don Gustavo a la presidencia y terminaron la casi totalidad de los jefes sindicales de Colombia a favor de golpearle las pensiones a los jóvenes de Colombia. Una orientación del Fondo Monetario Internacional. Yo no sé si ustedes han hecho conciencia, pero a todo aquel que tenga menos de 40 años o 45, 40 años, el golpe que le metieron a su pensión es mortal. O sea, en otro país no le queda un voto a don Gustavo. Es que la confusión es descomunal. Porque ¿qué fue lo que aprobaron? Que cualquiera que gane más de 2.3 o 4 salarios mínimos, ¿sí?, pierde los derechos, por ejemplo, con los derechos que yo me pensioné. ¿Sí? ¿Y eso qué le significa? Que el día que alguno de todos, cualquiera de ustedes que tenga menos de 40 años, que creo que son casi todos, ¿cierto? El día en que se pensione, se van a pensionar con una pensión que es porcentualmente 30 o 40 o 50% menos que lo que se pensionarían si esa reforma pensional no se hubiera hecho. O sea, un golpe durísimo. Repito, sobre 2.4 salarios mínimos. Entonces aquí nos metemos en una discusión. O sea, todo aquel que gana más de 2.4 salarios mínimos debe ser crucificado. O sea, si usted no está en el hambre, en la miseria más espantosa, entonces a usted se la tienen que asegurar cuando se pensione. Supóngase que usted se pensiona con 3 salarios mínimos, que eso en Colombia es bien común. Y entonces póngale que entonces ya no le van a dar el 60 o el 70% de ese último ingreso, sino el 40%. Eso depende un poco de variable. Bueno, y eso es obra de don Gustavo, con la cúpula, no toda, pero casi toda la cúpula del movimiento sindical. Voy a decir una frase que es bien dura. Esos jefes sindicales, jefes y jefas, se portaron como esquiroles contra sus afiliados, que es lo único que uno no puede hacer en la vida, creo yo. Que es exigir para uno lo que no está dispuesto a luchar para los otros. O sea, cuando ese proyecto empezaron a tramitarlo, yo me da pensión. Yo adquirí derecho a pensionarme en el 2005. O sea, para nada me afectaba negativamente. Entonces yo aplaudo que porque a mí no me toca, o decir que aplaudo la mitad porque mi hija se salvó, pero mi hijo no. Y eso en nombre del cambio, del progreso, del amor al prójimo y a los colombianos, con la mentira de que es que le van a dar unos pesos a unos ancianos. No, que busquen la plata de otra manera. Pero es que esto sí es muy cómodo, coger a un poco de pobres y sacarle la plata del bolsillo para darle a otros pobres. ¿Cómo es que es eso? Y ese es el cambio. Eso es lo que es progresista en Colombia, ese es el verdadero progreso de este país. Pero en relación con crear más riqueza y más empleo, ¿sí no mueve un dedo? Ese es el lío de la pensión. Yo lo lamento por ustedes, hagan fuerza todavía a ver si eso se hunde en la Corte Constitucional, porque después de que ese derecho se perdió para siempre.
Doctor Robledo, en nombre de la Universidad del Rosario, del Consejo Superior Estudiantil de nuestra institución, queremos agradecerle por acompañarnos en esta jornada. Las jornadas continuarán en las próximas semanas discutiendo sobre política en torno a los jóvenes. A quienes nos acompañaron, muchas gracias y pendientes de las próximas conversaciones.
Mil gracias, muy grato para mí haber estado aquí con ustedes.